7:40 son ahora en la mañana de este viernes 3 de agosto de 2007. Es entonces el momento para que, en perspectiva, vayamos volviendo a las noticias de nuestro país.
Presenta el Banco Inhipotecarios. Crédito Uruguay Banco. Tu banco siempre.
A esta altura, cada vez es más difícil que se cumpla la meta de inflación que el gobierno fijó para este año. Ustedes lo escucharon en nuestros titulares. El Instituto Nacional de Estadística informó ayer que el índice de precios al consumo aumentó en julio 0,83%, superando las previsiones de los analistas que, según la encuesta de expectativas que realiza el Banco Central, habían estimado que sería de 0,4%. Es decir, la inflación real de julio superó, es más, fue el doble de las estimaciones de los analistas. Con esta cifra, en los 12 meses cerrados el 31 de julio de 2007, la inflación se ubicó en 8,03% y en los primeros 7 meses del año llegó a 6,38%. Recuerden que el gobierno tiene como meta una inflación para este año en el rango de 4,5% a 6,5%, y para el año que cierra el 30 de septiembre de 2008, una inflación de 4 a 6%. En estas condiciones, ¿cuál es la situación? ¿Qué perspectivas hay por delante? ¿Y qué importancia puede llegar a tener el hecho de que no se cumpla la meta de inflación? Vamos a conversarlo esta mañana en los próximos minutos con Pablo Rosselli, de TEA del Norte.
La primera llamada del día.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Aquí estamos convocándolos de manera extraordinaria, fuera de los espacios habituales. Sí, porque, claro, esta noticia del día de ayer, puesta en los titulares, simplemente tengo la impresión de que no alcanza, necesita que la comentemos, que la examinemos un poco más a fondo. En primer término, ¿tú eres de los sorprendidos por el dato de julio?
Bueno, sí y no. Obviamente la inflación fue un poco más alta, fue más alta de la que preveían en general los analistas. Tú decías, la encuesta de expectativa apuntaba a un 0,4%. Nosotros a principios de mes habíamos proyectado un 0,5%. Luego habíamos tenido subas de las carnes, por ejemplo, que habían sido bastante importantes. Y a su vez te decía que en parte no, porque creo que todos sabíamos que la proyección de julio con los efectos que podía tener la reforma tributaria era particularmente difícil de hacer, con lo cual el margen de error para este mes era claramente mayor a lo que habitualmente uno podría considerar. Uh-huh. De todas maneras, yo me parece que el primer punto que es interesante tener en cuenta es que hay que ser bastante cuidadosos con la interpretación.
A ver, de los resultados. ¿En qué sentido dices eso?
Y de los efectos de la reforma. Porque en realidad un primer elemento es que la economía viene desde hace varios meses con presiones inflacionarias persistentes. Eso hace que los precios tiendan a subir, a pesar de que por reducciones de impuestos algunos precios debían bajar. Cuando miramos la evolución por rubro y subrubro que comunicó el INE, en realidad hubo muchos rubros que bajaron. Otros subieron, pero en realidad también quizás habrían subido más de no mediar la reforma, ¿no?
Bueno, eso fue lo que dijo ayer el ministro Danilo Astori, ¿no? Cuando contestó opiniones o declaraciones según las cuales la reforma tributaria habría generado inflación. Astori dijo, eso es exactamente al revés. La reforma tributaria solo ha originado disminuciones de precios. Lo que ocurre es que esas disminuciones de precios se han visto compensadas por el efecto contradictorio de la inflación importada y los factores climáticos. Claro. Digo más, añadió, si no hubiera sido por la reforma tributaria, hoy tendríamos una inflación bastante superior a la que estamos teniendo. ¿Es por ahí que ibas tú?
Bueno, como que esa por lo menos es seguro la dificultad de sacar de conclusiones rápidas sobre cuál fue el efecto total de las rebajas de impuestos en los precios. Yo lo primero que me parece que valdría la pena hacer, y Emiliano, si te parece, es revisar cómo se comportaron los rubros, digamos.
Sí, a ver, adelante.
Digamos, tuvimos muchos rubros con caídas de precios que seguramente responden a la reforma tributaria. No sabemos cuánto habrían subido esos rubros, digamos, eso amerita un poco más de análisis que probablemente haremos en los próximos días, pero tuvimos rebajas en los alimentos de la canasta básica que no son de origen agropecuario, por ejemplo, café, yerba, té. Tuvimos bajas en las bebidas, bajaron las tarifas de electricidad y gas por la reducción del IVA, ya habían bajado en junio por reducción de aportes en el caso de la electricidad. Bajaron los medicamentos, bajaron los servicios de transportes, las comunicaciones. ¿Te estoy ahí todavía?
Sí, sí, te estamos escuchando.
Bajaron también las comunicaciones, los servicios telefónicos, bajaron los equipos de audio, de TV, pero también hubo subas, y acá hay subas de dos orígenes. Por la reforma encontramos tres incrementos. Subió el agua porque se extendió el IVA a partir de un consumo superior a un límite que establecía la reglamentación. Subió el tabaco un 18% porque pasó a tributar IVA, antes no tributaba IVA. La suba del tabaco tuvo una incidencia de 2 o 3 décimas en el IPC. Y subieron las cuotas mutuales en una situación bastante confusa porque en teoría no está claro que debieran subir por efecto del IVA, porque se dejaban de pagar el IMESA y porque las mutualistas podían empezar a descontar su IVA compras. Ahí también hubo un incremento que el INE lo informó en 3% y eso tiene una incidencia de otras 3 décimas en el IPC. Quizás en ese caso esta situación se revierta en agosto, aunque la confusión no va a quedar totalmente despejada porque para agosto está previsto una suba habitual de la cuota mutual por incremento de costos. Entonces allí hubo tres precios donde tuvimos aumentos que uno podría decir están asociados con la reforma, y luego tuvimos aumentos de alimentos que tienen que ver con la inflación internacional de la que tantas veces hemos hablado. Y ahí subieron la carne, subieron más de 2%, y subieron los lácteos. Y además tuvimos el ajuste de combustibles. Todo eso hace relativamente difícil, o por lo menos nos obliga a ser cautelosos al momento de sacar conclusiones demasiado tajantes sobre este punto.
Ahora, ¿cuáles son las perspectivas a partir de los números que se han venido dando? Porque repasábamos más temprano, estamos con una inflación que en los 12 meses cerrados a julio se ubica en 8,03%. Y en los primeros 7 meses, si vamos de enero a julio simplemente, es 6,38%, cuando la meta del gobierno para este año, a fin de año, es 4,5% a 6,5%, el máximo sería 6,5%. Y entonces, bueno, ya hay cálculos hoy publicados en la prensa de que para que se cumpla esta meta de inflación, para que no se pase del máximo de esa meta, la inflación en los 5 meses que quedan tendría que ser como máximo de 0,11%.
Claro, a ver, desde el punto de vista de la posibilidad de cumplir la meta, o mejor dicho, de la posibilidad de que la inflación retorne al rango objetivo del Banco Central antes del cierre de fin de año, a nuestro juicio el número de julio no cambia mayormente el resultado. En julio tuvimos bajas de muchos precios, probablemente la inflación habría sido bastante más alta sin la reforma, si dejamos de lado por lo menos ese efecto confuso de las cuotas mutuales, pero lo que hemos dicho varias otras veces en el programa es que en realidad en el país estamos teniendo presiones inflacionarias muy persistentes que tienen que ver con la suba de los precios internacionales y que tienen que ver con el dinamismo de la demanda interna. Esas presiones, digamos, podrían ser mitigadas por única vez, más o menos en función de lo que fueran los resultados de la reforma, pero cualquier reducción de precios que tuviésemos en julio, como las que hemos visto, no iban a cambiar esa tendencia, con lo cual, a nuestro juicio, digamos, antes de saber el número de julio, ya nos parecía realmente muy difícil que se cumpliera la meta de inflación de este año. Ahora, digamos, con un 0,8 en lugar de un 0,4, un 0,5, es todavía un poco más difícil, pero nos tendríamos que sorprender mucho si la inflación terminara dentro de la meta. Solo podría ocurrir con caídas muy, muy importantes de frutas y verduras en los próximos meses.
Sí, pero no podemos dejar de tener en cuenta que ayer mismo se produjo un nuevo aumento de los combustibles, 5,5%, y que todo indica que no será el último, que pueden llegar a venir nuevos aumentos incluso muy cerca, ¿no?
Sin duda. Nosotros estamos pensando que la inflación de este año, aún contemplando rebajas en frutas y verduras, que una vez que pase el invierno deberían producirse, la inflación probablemente va a ser superior a 7,5% este año. el horizonte para que la inflación...
A ver, repito el dato, entonces, para ustedes la inflación se ubicaría este año por arriba del 7,5%.
Probablemente por arriba del 7,5%, tenemos que revisar nuestras proyecciones, pero ese número parece como un número difícil que baje de 7,5%.
¿Y qué implica no cumplir la meta? ¿Qué implica pasarse en un punto como mínimo, como ustedes están señalando?
Bueno, ahí el primer elemento es que el cumplimiento de la meta no es el cumplimiento de la meta en diciembre, es el cumplimiento de la meta en todos los meses del año. En realidad, desde hace varios meses, desde comienzo de este año, la inflación está siendo superior al rango objetivo. El incumplimiento de diciembre no debería valer más que un incumplimiento en noviembre o un incumplimiento en julio. ¿Cómo debemos interpretar los incumplimientos? El punto central es que este desvío de la inflación no sea interpretado por los agentes como un abandono permanente de la preocupación del gobierno y del Banco Central por tener niveles de inflación reducidos.
Mirá cómo lo planteaba ayer el ministro Astori. Él enfatizaba que, pese a estos guarismos, la inflación está bajo control.
La inflación está bajo control. Y quiero explicar una vez más qué quiere decir esto que reitero tantas veces. Es que los fenómenos que están explicando la evolución del proceso son fenómenos que a esta altura nosotros conocemos y sabemos cómo encarar. Por supuesto que algunos de ellos están, digamos, fuera del ámbito del dominio de las decisiones del Uruguay, como los precios internacionales. Y también están fuera del dominio de las decisiones del gobierno los factores climáticos.
¿Qué dices tú, Pablo?
A ver, los factores climáticos han jugado negativamente y, como lo hemos dicho otras veces, seguramente cuando se normalicen las condiciones de oferta vamos a tener un abaratamiento de las frutas y verduras. Desde ese punto de vista hay un componente que es transitorio en estas inflaciones elevadas. De todas maneras, el segundo elemento es para tratarnos de asegurar que la inflación vuelva al rango objetivo que tiene el Banco Central, que para fines del 2008 es de una inflación de 4 a 6%, es necesario que se persevere en una política de restricción monetaria.
¿Cómo es esto? No, porque yo citaba esta declaración de Astori por el lado de lo que él subraya en cuanto a que para el gobierno la inflación está bajo control, que en lo que puede controlarse está bajo control. ¿Qué importancia tiene percibir eso o no percibirlo?
Aquí un punto importante, en definitiva, es qué está ocurriendo con las expectativas de los agentes. Y en general, si uno mira lo que es la revisión que hacen los analistas que consulta el Banco Central o la evolución de las tasas de interés en pesos en el mercado, lo que hemos visto en los últimos meses es que hay una corrección al alza de las expectativas de inflación. El adjetivo bajo control es relativamente, digamos, impreciso, en el sentido que cada uno puede interpretarlo de distintas maneras.
No, pero Astori dice, los fenómenos que están explicando la evolución del proceso son fenómenos que a esta altura nosotros conocemos y sabemos cómo encarar.
En ese sentido, creo que es acertada la frase, digamos. La inflación no es tan alta, digamos, no estamos en niveles de inflación extraordinariamente elevados, y con el uso correcto de los instrumentos de política económica, la inflación debería ceder. Por eso decía, bueno, perseverar en una política más restrictiva en términos monetarios, que lleve a un descenso del tipo de cambio nominal, a una apreciación de nuestra moneda, como está ocurriendo en muchos otros países exportadores de materias primas que tienen este mismo tipo de presiones inflacionarias, debería conducir a una reducción de la inflación en los próximos 12 o 18 meses.
Política monetaria más restrictiva, con el correlato entonces de un dólar más bajo.
Un dólar nominalmente más bajo.
Pese a que, claro, hay sectores a los que eso le va a molestar, le va a irritar, le va a preocupar.
Bueno, ahí el gobierno tiene que manejar esos conflictos de objetivos entre tener una inflación más reducida y eventualmente tener un tipo de cambio más alto. Para que la inflación sea más baja, la política monetaria debe seguir siendo restrictiva, debe permitir una apreciación nominal de la moneda, y lo que las otras políticas macroeconómicas podrían hacer, contribuyendo a bajar la inflación, es evitar más aumentos del gasto público y probablemente también pensar en una moderación de las pautas de ajuste salarial para el año 2008, de manera que, del lado de gasto público y salarios, tengamos también alguna mayor contención de la demanda interna, que por suerte está creciendo mucho en un periodo de recuperación de la economía.
Ah, tú incluyes el factor salarios también en este análisis, ¿de qué manera?
Porque a partir del año 2008 habrá nuevas rondas de consejos de salarios y el gobierno establece habitualmente pautas de recuperación salarial. Si los salarios continúan recuperándose a razón de 4-5% anual en términos reales, del lado de la demanda interna vamos a tener empujes también significativos. Cuanto mayor sea el crecimiento de la demanda interna, mayor tendrá que ser el esfuerzo de la política monetaria para frenar la inflación. Desde ese punto de vista es más conveniente pensar en que haya un esfuerzo repartido entre las distintas políticas, la política monetaria, la política fiscal y la política salarial, o la política de las pautas que el gobierno establece en las negociaciones.
Lo último, Pablo, pero en definitiva, y pensando en el cierre de este año, ¿algunas de esas herramientas que tú has manejado permitirían terminar cumpliendo con la meta?
Lo que sucede es que con una inflación de 6,4% acumulada en el año, tendríamos que tener caídas del índice de precios del consumo, que a nuestro juicio podrá haber alguna en algún momento donde las frutas y verduras bajen mucho, pero de lo contrario es muy, muy difícil pensar en un 6,5%. De ahí que nosotros estamos pensando en un 7,5% o alguna décima más. Ahora, lo más relevante no es si cumplir la de diciembre o la de noviembre. La situación actual es, tenemos un nivel de inflación superior al rango objetivo desde hace varios meses, todavía no vemos una tendencia declinante de la inflación en los datos que han sido publicados, y lo que sí es importante es que en los meses siguientes comencemos a ver una trayectoria a la baja de la inflación que nos permita pensar que en algunos meses más, probablemente después de diciembre, la inflación se encauce dentro del rango objetivo.
Hemos conversado con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte. Pablo, gracias, y bueno, la próxima charla será ahora la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene, Miriam.